Esta semana, la tertulia de Radio Sefarad.
Shalom, bienvenidos a esta semana, la tertulia de Radio Sefarad. Una semana marcada probablemente por el paso de la antorcha olímpica por varias ciudades, y han ido floreciendo a su paso pues gente que no estaba tan de acuerdo con ella, manifestaciones en contra, el tema de las Olimpiadas, China, Tíbet. Pues todo ello se ha podido oír hablar esta semana. En España también, por fin ya el presidente ha sido elegido en segunda votación como presidente. Y otro tema, en Israel hemos podido asistir a un simulacro de defensa pasiva, el simulacro más grande hecho jamás en la historia, simulacro que se realizaba después del informe Vinograd, que como saben analizaba los problemas que tuvieron lugar durante el enfrentamiento contra Hezbollah en verano del 2006. Pero lejos de todas esas actividades políticas y militares, hay otro lugar al que no solemos mirar, y hoy en la radio queríamos mirar, y es al mundo de la cultura, y la cultura y el judaísmo. Esta semana también, aquí en Madrid, hemos podido asistir al Festival de Teatro Rumano. Dentro de ese festival hubo dos representaciones, dos obras de teatro del Teatro Judío de Bucarest. Una de las obras, Juego de Reyes, de Pavel Kohut, con una gran crítica, y otra obra, un musical sobre una obra de Sholem Aleichem. Esto nos ha permitido dar esa excusa necesaria para que podamos reflexionar, con esta raíz de estas dos obras de teatro, dónde está la cultura judía hoy. ¿Y en qué punto estamos en general? Para hablar de ello traemos a los responsables de las áreas culturales de Radio Sefarad. Por un lado, Ana Bolovich, encargada de cultura. Ana, ¿cómo estás?
Bien, Masha, ¿qué tal?
Bien, hoy no te pregunto qué noticias me traes.
No.
No, hoy te voy a preguntar qué opinas de las noticias en el fondo.
Exacto.
Y por otro lado, al editor y director del área musical de Radio Sefarad, Jorge Rosenblum. Jorge, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Bien. Bueno, pues ahora que os tengo, empiezo con una pregunta muy sencilla. Y es, en vuestra opinión, ¿hay algo que caracterice la cultura judía como tal?
Esta es una pregunta con trampa.
Absolutamente, no lo habíamos preparado.
Mira, no sé. Te voy a responder, lo voy a llevar a mi campo, lo voy a llevar al campo de la música, porque esa pregunta se la han hecho muchos. ¿Qué es la música judía? Entonces hubo un musicólogo muy importante del siglo XIX en Alemania, se llamaba Kurt Sachs, y él se preocupó, porque tenía que escribir un libro, de definir, y dijo que la música judía era la música compuesta por judíos, para los judíos, y ya está.
¿Tiene que reunir las dos características?
Entonces,
¿o puede ser
claro,
una o la otra?
Ahí está el tema, porque evidentemente, por ejemplo, Mendelssohn no entraría en esa categoría, porque primero, fue bautizado, o sea que según la halajá era judío, pero según sus propias convicciones no lo era, y la música que hizo no estaba dirigida a los judíos y no se basaba en ningún elemento judío, que vendría a ser el tercer elemento que se podría utilizar. Y sin embargo, tanto en Radio Sefarad como en otros círculos de que nos preocupamos por la cultura judía, pues reivindicamos a Mendelssohn como parte de ese legado. Entonces, los límites yo no sé dónde están, y tampoco te puedo decir por qué algunas manifestaciones que están hechas basadas en la tradición judía y dirigidas también a los judíos, como podría ser el caso de esta comedia musical a la que hacía referencia, uh-huh, que tuve la oportunidad de ver, de Teatro Rumano, a pesar de estar basada en Sholem Aleichem, a pesar de estar dicha en Yiddish, a pesar de que su director es un director judío, a mí no me dio la pauta de que eso era cultura judía. Uh-huh. Y a pesar de que estamos hablando de un teatro que durante los últimos 50 años se ha preocupado de conservar ese rescoldo de la propia tradición. Yo creo que en este caso, recién ahora, porque yo tenía noticias de este teatro, pero creo que es una intención de buscar en las raíces rumanas. Y dentro del abanico de influencias en la que los rumanos buscan sus propias raíces, pues encontraron también esta beta y la quisieron explotar. Y de la misma manera, yo aquí me atrevo a hacer una proyección sobre lo que se está haciendo también en España muchas veces, con las propias raíces sefardíes.
Bien, aprovecho esto que estás diciendo de raíces, porque creo que lanzas aquí una cuestión a veces de legado cultural y tradicional. Ana, tú eres rumana
sí.
y judía, pero cuando uno se pone a ver en su pasado su legado cultural, ¿cómo puede desligar lo que es rumano de lo que es judío, o es un compendio?
Sí, no, es tan difícil definir la cultura judía como es difícil definir la cultura. O sea, son tantas cosas que a veces, o sea, por ejemplo, la otra obra que presentaron, El Juego de los Reyes, pues es un drama entre así un triángulo de amor, una mujer y dos hombres, y en uno de los hombres es un judío y está el holocausto un poco en el fondo, pero esa obra casi que ni se podría llamar judía, no sé, está un poco... fue escrita por un judío.
Es curioso lo que estáis diciendo, porque por un lado la obra que característicamente sería judía, porque tendría respondería a lo que decías tú del compositor que había impuesto, que sería la de Sholem Aleichem, suena menos judía que la de este Pavel Kohut, que sin ser judío escribe algo que sí que, de alguna manera, tal vez porque el tema que trata o lo que trata es esa... Bueno, no sé, es un juego de espejos, es una obra muy interesante. Yo tuve la suerte de poder asistir. ¿En qué medida...? Es muy difícil, ¿no?, quitar, desligar un... El judaísmo tampoco ha ido por un camino distinto.
Sí, no, y no se puede desligar, porque muchas veces nosotros vemos algo como judío. A mí, por ejemplo, me pasó cuando estuve en Polonia, que hay muchas cosas que yo en Israel conozco como cultura judía, y llego a Polonia y es muy parecido a cosas de la cultura polaca. O sea, y entonces es un poco difícil, porque las dos cosas tuvieron igual influencia una sobre la otra. Entonces, la cosa que hacen un judío rumano o un judío polaco, ¿es más rumano o es más o más judío?
De todas maneras, yo no he visto la otra obra, entonces no puedo establecer esa comparación. Pero sí que me puedo decirte, por ejemplo, que muchas veces me ha pasado de que me parecía más judía una película de Woody Allen sobre un tema de Manhattan que una película israelí tratando el conflicto palestino, que de pronto la podía haber hecho un hindú sobre el conflicto con Pakistán. Eso es... Porque yo creo que hay... Yo voy a sacar aquí un elemento que me va a ser muy difícil definirlo, pero que es el patos. El tema de un cierto pellizco o duende en la emotividad que no es... nada fácil de definir, que es un poco también lo que pasa con el flamenco. Digamos, tú vas a escuchar a un cantador flamenco y puede ser excelente cantador, y es muy difícil que alguien que conozca el tema le den gato por liebre. O sea que, aunque cante muy bien, uno de ellos tiene el duende y otro no lo tiene. No sé si me puedo llegar a explicar, que no.
No, tener el judaísmo vendría a ser tener ese duende o no tenerlo, quiero decir, no...
Sí, exacto. Transmitir una cierta emotividad que tiene una complejidad que es agridulce, o sea, que no es una emotividad compleja, no es una situación de alegría o de tristeza, sino que siempre una está incluida en la otra. O sea, los momentos alegres siempre tienen un pellizco de tristeza, los momentos tristes siempre tienen una luz al final del túnel. Y esa es una emotividad típicamente judía que yo, por ejemplo, la veo otra vez aplicado en la música, la diferencia mínima que se puede apreciar los que la aprecian entre, por ejemplo, la música klezmer y la música gitana. Hacen el mismo repertorio, tocan la misma música, pero la tocan con una mínima diferencia. Y no digo que los gitanos no le pongan emotividad a lo que están haciendo, sino que es una emotividad distinta. Y eso aflora en un momento distinto. y con una intensidad diferente. Igual, por ejemplo, en el caso de la música gitana es más exterior, más hacia afuera, y en el caso de la música klezmer esa misma emotividad, ese kvetch, ese pellizco, va más dirigido hacia adentro.
Ese, en vuestra opinión, ¿el sentido del humor sería esencial? Cuando hablo de sentido del humor no me refiero que todo sea cómico, pero esto que estaba comentando Jorge, que incluso en lo más dramático hay un poco de esperanza. Yo creo que hay un sentido del humor también hacia sí mismo, ¿no? Hay también una especie de autoderrisión.
Sí, eso es muy típico judío, la capacidad de la autoburla,
de reírse
de uno mismo. Eso es algo que creo que hasta está estudiado ya. Yo he visto libros sobre este tema, que analizan cómo los judíos tienen esta capacidad que no se ve mucho en otras culturas, el humor este.
Y a propósito de eso, en la misma característica del humor es lo mismo que yo te digo, porque los chistes que más hacen reír a los judíos y que los demás se quedan un poco parados diciendo, bueno, ¿y cuál es la gracia? Son los chistes trágicos. O sea, que uno en la desgracia, uno dice, no, pero si todavía te puede pasar algo mucho peor, y entonces eso es lo cómico. O cuando uno está en eufórico, te dice, no, esto no va a ser así, o sea, lo vas a pagar. Es como que todo está contenido, a diferencia de la filosofía oriental, digamos que en este caso no hay yin y yang, sino que yin y yang están mezclados, están como en la comida judía muchas veces, que tienes lo salado, lo dulce y lo amargo mezclado. Es como el plato, esta hora que nos acercamos a Pesaj, que tenemos ahí el plato de la amargura para recordarlo en los momentos de la alegría.
Otra cuestión, si revisamos, por ejemplo, dentro del mundo cultural, cinematográfico, pintura, etcétera, es impresionante la cantidad de judíos que están en él. He pensado en el cine, por ejemplo, pues porque tal vez el momento dorado, la época dorada de Hollywood, estaba repleta de directores judíos, guionistas judíos, algunos de los nombres más importantes, huyendo del complot este judío dueño de Hollywood, etcétera. ¿Os parece? ¿Hay algo en la tradición judía, en la educación judía, que haga que sus miembros tengan mayor tendencia al mundo artístico?
Puede ser que sí. Bueno, la verdad es que yo creo que muchas veces estas cosas se explican justo por cosas que tienen sus raíces un poco en las persecuciones, por ejemplo, en Europa. Que como el judío muchas veces en muchos países tenía muchas cosas prohibidas, el no poder ser dueño de tierras y cosas así, tenía que buscar la vida en otras cosas más urbanas, y ahí está más expuesto a cultura y puede estar atraído más a este mundo.
¿Sería dentro de todo, en vuestra opinión, este recurrir al arte es una manera de huir del perseguidor? Igual que al humor del que hablábamos
antes.
Bueno,
o huir del perseguidor o acercarse. Mira, no te olvides de una cosa, que para los judíos, tanto asquenazíes como sefardíes o de cualquiera, una de las primeras premisas, y por eso también se nos ha tildado del pueblo del libro, es que los niños desde muy temprana edad son formados y son alfabetizados. Y aunque sean muy ortodoxos y solamente reciban la educación en unos pocos libros, eso les sirve de base para que cuando quieran ampliar sus miras, pues ya saben leer, saben un idioma y están formados en la indagación filosófica. En toda yeshiva, incluso donde digamos no tienen casi ningún contacto con el mundo cosmopolita moderno, pero la base del estudio son las discusiones y los debates que se enfrentan dos niños, que el profesor le dice, tú vas a defender esta postura y tú la otra. Entonces, cada uno tiene que ir acordándose qué dijo este rabino en defensa de esta postura o aquel otro, etcétera. Y eso hace una formación intelectual importante. Uh-huh. Esta información intelectual yo creo que luego se puede traducir en utilizar esa herramienta del cerebro para solucionar muchos problemas. Y esto creo que se ha dado, como te digo, tanto en la cultura ashkenazí de Europa como en la sefaradí en el norte de África o en los países árabes, donde siempre los judíos han educado a sus hijos así. Algunos han luego derivado esta actitud en un cálculo matemático y han sido muy buenos comerciantes o interpretando el lenguaje de los gestos en el bazar para sacar buenos precios. Otros lo han canalizado hacia el mundo de las letras, según en qué sociedades. También en la sociedad sefaradita, por ejemplo, pues en la Edad Media, en aquella época dorada del Califato de Córdoba, en que se abrió, se permitió a los judíos cierto progreso social, pues una de las primeras actividades a las que se dedicaron fue al arte, en ese caso unida a la ciencia, porque en esa época todavía estaba todo muy conjugado, y entonces tenemos los nombres de estos cartógrafos que después Colón utilizó sus mapas, como los Cresques, o los grandes poetas como Ibn Birol, etcétera, etcétera.
Yo agregaría algo sobre lo que dijiste de la lectura, me hizo pensar en los idiomas. O sea, pienso en alguien, por ejemplo, como mi padre, que nació en Rumania en los años 30, y en la escuela, aparte de tener que saber rumano, aprendió yiddish de su familia, aprendió hebreo en la escuela así judía, estuvo en Heder y todas estas cosas. Yo creo que al saber muchos idiomas, que me imagino que también los sefaradíes, que viven en un país árabe, pero también hablan ladino.
La escuela de traductores de Toledo se fundó con los judíos, porque eran judíos que venían de la zona de dominancia árabe, y ellos fueron los que tradujeron todos estos textos en árabe al español de la época, al romance, y han desempeñado, ese es un oficio muy judío en todas las sociedades medievales y de la edad moderna, de traductores.
No, y además yo creo que al saber muchos idiomas conoces más culturas que la de tu país, y abre tu mente, y eso te puede también hacer más creativo, entender más debates.
Y entender otras estructuras mentales, porque no solamente saber traducir una palabra por otra palabra, sino el hecho de que, por ejemplo, sabemos que en alemán cómo se construyen las palabras es muy distinto de que en español, por ejemplo. De pronto puedes decir tú una frase y al final decir no, y entonces es la negación de todo lo anterior. Pues la capacidad de moldearse, adaptarse a las distintas situaciones idiomáticas, la capacidad de amoldarse a las distintas situaciones vitales, que eso también ha sido una característica muy judía, esto de siempre estar preparado con las maletas preparadas, porque la cosa puede surgir. Y también, eso es en alguna de estas novelas, la familia Maimónides, no sé si sabes, se dedicaban al comercio de piedras preciosas, entre otras cosas, porque sabían que iba a durar poco, y entonces era un material que se podían llevar consigo rápidamente en una bolsita y salir pitando. Pues era este tipo de historias, por ejemplo, hoy en día, pues la capacidad intelectual, la creatividad artística, pues te la puedes llevar a Hollywood, o quedarte en Buenos Aires, o ir a Madrid.
Es como la única inversión que el judío sabía que se invertía en capacidad intelectual y capacidad interior. No se la pueden quitar.
No le pueden quitar.
Exacto, porque, porque si tenías tierras, te las iban a quitar. Ya estaba más que visto que hubo momentos en que tuvieron tierras, se las quitaban. Las casas, las posesiones, todo lo que sea material y que no fuera muy portátil. Lo que no pudieras cargar contigo mismo, pues difícilmente te lo podrías llevar. Y yo creo que esa es la cultura judía, una cultura muy portátil en ese sentido.
Es curioso esto que habláis de esta cultura portátil, de capacidad de amoldamiento, ¿no? De amoldarse a cada circunstancia. De alguna manera es como si, es terrible lo que voy a decir, pero gran parte de lo mucho que le debe el judaísmo a su propia grandeza sería también lo que debe a las persecuciones. No, es terrible, ¿no?
Bueno, sí, pero es que las persecuciones se han moldeado, digamos que la palabra yo creo que es la plasticidad, la plasticidad, la capacidad de esa de adaptarse. Y por eso es tan difícil, por ejemplo, discriminar ¿cuál es la música judía rumana y la música rumana? Claro, ¿cuál es el teatro checo no judío y el teatro checo sí judío? Porque los judíos, así donde estuvieron, supuestamente se amoldaron. Algunos con intenciones antisemitas ven en eso, en esta capacidad camaleónica, uh-huh, una falta de identidad. Pero, así como el camaleón en la naturaleza representa un modelo y no es un bicho que no tiene identidad, sino que su identidad es justamente su adaptabilidad, su plasticidad,
sí, su adaptación,
su capacidad de adaptación. Sí. Los judíos, por su historia, por su trajinar geográfico y sometido a tantas vicisitudes, exactamente ha pasado eso. Y en los sitios donde los judíos han transcurrido mucho tiempo, han perdido o se les han anquilosado esta capacidad.
Yeah.
Y la han perdido, y eso ha sido un problema para ellos. Por ejemplo, te voy a citar el tema de los judíos en Alemania. Los judíos en Alemania, que durante el siglo XVIII, XIX, se emanciparon, se adaptaron, perdieron señas de identidad como el yiddish, se integraron tanto en la sociedad, luego no tenían casi capacidad de actuar como judíos ni como alemanes fuera de su entorno natural, y tuvieron muchos más problemas de adaptación a nuevos entornos que los judíos provenientes de otros países de Europa, como de Chequia o de Bohemia o lo que sea.
Sí, los que ellos ya tenían el pogrom en su ADN diario, ¿no? Bueno, en su ADN, en su agenda diaria.
Pero que los judíos de Chequia también sufrieron el nazismo, igual o peor que ellos, pero los judíos checos o de Hungría o de Rumanía se supieron adaptar a la situación mejor que los otros, que han tenido este trauma durante 70 años, han seguido siendo yeques y con la mentalidad muchas veces de esta misma formación que ellos sienten que les ha traicionado, pero que no pueden escapar de ella.
Sí, bueno, eran alemanes, claro, precisamente.
No, y por eso hay mucha gente que regresó a Alemania, no, que por ejemplo no conocemos mucha gente que regresó a Polonia después de...
Los mataron los que regresaban, pero bueno, sí.
Y no, algunos que regresaron a Alemania, y si les preguntas, pero ¿cómo puedes regresar a la tierra de la gente que mató a toda tu familia? Y dijeron que es que no se sienten identificados con ninguna otra cultura en el mundo. O sea,
es curioso,
tienen que estar ahí.
Porque en estos momentos Alemania es el país donde más judíos están yendo, y es el resurgir absoluto de una judería en Alemania, precisamente, que es algo que llama, sí, muy poderosísimamente la atención, ¿no? Mm. Por esto que, tal vez por esto que digáis, es también extraño, estoy pensando, empezabas poniendo como ejemplo a Woody Allen, ¿no?, de judío, que dices que sientes muchas veces que sus películas son más película de autor judío que otras, y la definición que acabáis de hacer es un poco de Selig, ¿no?, este personaje,
sí, bueno, Selig,
judío.
Selig para mí es el judío por antonomasia.
Es la,
¿no?,
quintesencia, o sea, del judaísmo. Sí.
Sí, yo creo que es el personaje que lo dio como un caso psicológico, sí, aunque no olvidemos que también el psicoanálisis es otro también invento judío, porque es un personaje, en el caso este de la película, que se adapta a toda la situación y es camaleónico, pero es una metáfora de la propia esencia del judaísmo. Y esa misma plasticidad, pues en un mundo en el que los cambios, por ejemplo, en el capitalismo salvaje de Estados Unidos, en el que hay que estar al loro y cada media hora se viene abajo todo y se renueva todo, pues esta es una virtud que les ha venido muy bien a algunos para, digamos, lograr cotas más altas dentro de la sociedad. Uh-huh. Lo que no siempre quiere decir de que sean los más ricos, pero sí que igual los que más han destacado o lo que sea. Hablamos, por ejemplo, Spielberg se ha dedicado a hacer un cine que es, o sea, típicamente americano, pero también se debe, creo yo, a su plasticidad mental de ver, de decir, bueno, ahora Indiana Jones, y ahora se acabó Indiana Jones y hago Schindler. Sí. O sea, no hay muchos cineastas que vayan a cambiar de un estilo de una forma tan radical teniendo al público en el bolsillo y decir, bueno, y ahora voy a ir por ahí porque yo creo que la situación tira por ahí.
Tiene desde un Duel, que es casi de arte y ensayo, hasta un...
Con todos mis respetos,
y estas
con
cosas,
todos mis respetos, Hitchcock nunca se salió de sus planteamientos básicos.
Otro que se salió también en muchos estilos, Billy Wilder, o Wilder, que también...
Exacto, otro judío típico del cine, uh-huh, y otro representante de ese pellizco de la cultura judía, que si bien se puede identificar en estos últimos casos más como Ashkenazi, pero que no es exclusivamente Ashkenazi, porque, como dijimos, igual la única diferencia es que los sefardíes, volviendo al ejemplo de antes con los alemanes, han estado durante muchos años muy cómodos en algunos países. No algunos, en España, no, sino no. En los países posteriores de la segunda diáspora, en el Imperio Otomano, etcétera, y se acomodaron tan bien que perdieron muchas de sus señas de identidad, a pesar de que conservaron su religión intacta.
Digamos que se conservó la tradición, la religión, pero se perdió esa cosa que tú llamabas ese patos, ¿no? Esa cosa un poco del errante, ¿no? Que hace que a veces a lo mejor tengas que pues cobijarte en el arte, cobijarte en lo que decíamos, que lo único que te puedes llevar son tus propias capacidades. Chicos, gracias por ayudarme a una tertulia, desde luego, distinta, por lo menos, camaleónica en esta semana. Y con esta imagen de Celik, nos despedimos. Jorge, Ana, gracias. Nos seguimos todos en Radio Sefarad. Señoras, señores, muchas gracias por su atención. Shabbat shalom y hasta la semana que viene.